A ver, ¿cómo es el tema de los números y de los porcentajes? Me acaban de confirmar que son 16.056 los casos de coronavirus. Y vos decís, es mucho, es poco, y es mucho. Me dicen, en números hay 42% de gente que está debajo. ¿Es mucho o es poco? Mucho. Una persona que no come es mucho. Una persona infectada es mucho. Una persona que se muere de hambre es mucho. A ver, eres Horacio Ávila. ¿Y quién es Horacio Ávila? Horacio Ávila es coordinador de la Organización Social Proyecto 7. Está integrada por personas en situación de calle que trabaja para ayudar a la gente que está en su misma condición, de par a par. Entonces, con ese fin, primero creó una panificadora que lleva 10 años de actividad. 10 años. 3.500 días. O tal vez más. Y recientemente, para darle mayor masividad a su producción, lanzó una línea de alfajores. Se llama Boca Calle. Boca Calle. La pobreza en la Argentina aumentó un 42. Pandemia, la herencia del que te dije. Pero el que está en la calle la sabe y cómo. Don Horacio, mucho gusto. Mi nombre es Embón.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Para aquellos que pasan de largo y no se dan cuenta que hay un semejante cerca, ¿qué es vivir en la calle?
En la calle no se vive, se sobrevive en realidad. Es un día a día de una supervivencia muy dura, muy extrema, donde nada, absolutamente nada está asegurado, donde todo, todo, lo más sencillo se hace prácticamente imposible y donde, bueno, hay una libertad enorme para hacer nada y hay una ciudad entera para no tener a dónde ir. Eso es más o menos lo que es estar en la calle.
Cada una de mi trabajo es, entre otras cosas, escuchar, contar, pensar, tratar de mezclar palabras y contárselo a otros. Usted es mi ojo, a pesar de que yo sé de qué se trata, pero yo nunca viví en la calle. Usted hablaba de cosas fáciles, que me cuestan, por supuesto, toda mi vida. Tengo casi 70 años y toda la vida trabajé. Pero hay millones de personas que no tienen la oportunidad ni de trabajar, ni tener la posibilidad de tener una cama, agua, un baño, qué sé yo. Y lo que usted dice, tiempo y libertad para hacer lo que uno quiere, una ciudad grande y no sé dónde ir, o ni sé por dónde.
Sí, es más o menos lo que se siente cuando uno está ahí, después de los primeros tiempos, y después uno le empieza a buscar más o menos la vuelta. Lo que pasa que los primeros tiempos es muy difícil entender qué es lo que pasa. No se puede entender qué es lo que pasa. Porque
¿cómo se llega a los primeros tiempos?
En general llegamos por decisiones que no son nuestras. Están las dos partes, ¿no? Decisiones que no son nuestras y cosas para las cuales no estábamos preparados, porque la crisis socioeconómica del 2001, un país en quiebra prácticamente, dejó patas para arriba toda la Argentina. Pero entonces ahí podríamos decir que en esa época tendría que haber habido 37 millones de personas en situación de calle, y eso no pasó. Entonces está lo macro, que tiene que ver con decisiones que toman los que gobiernan, y otras que tienen que ver con nosotros no estar preparados para determinadas situaciones, o no poder afrontarlas, o no tener los recursos para afrontarlas. Digo, están las dos partes, pero se llega de distintas formas. A veces por lo económico, a veces por lo emocional, a veces por situaciones de consumo, no siempre, aclaro para que no se creen estereotipos que no están bien, y hay distintas situaciones para llegar. Hoy en día también juega mucho la cuestión de la violencia de sexo en relación a las mujeres y a mamás con criaturas que no quieren soportar más ese tipo de situaciones. Es un poco variado.
Estamos hablando de individuo y de individualidad. ¿Y cuando la cosa es en pareja o en familia, cómo es?
Es durísimo, es mucho más duro. Ya de por sí, la vida de cualquier mujer es dura y es difícil. No voy a explicar eso porque no me corresponde, mejor lo hacen las mujeres. Pero a hay que estar con las criaturas en la calle, que te pregunten por qué nosotros estamos durmiendo en una vereda o en un banco de plaza o en un cajero, por qué no puedo estar en mi casa, por qué no tengo casa. Hay muchos chiquitos en la calle que van al colegio inclusive porque sus mamás, sus papás, que entienden que la educación es primordial y lo sostienen. Se ven algunas ranchadas inclusive con guardapolvos blancos muy limpios y chiquitos haciendo tareas en época escolar, no ahora por la pandemia, pero en otras épocas. Y cuando esos chiquitos van al colegio también, que le preguntan dónde viven las otras criaturas o ese tipo de situaciones. A veces cuando no conseguís la comida para darle de comer y te están diciendo que tienen hambre o que simplemente quieren desayunar algo, para esos otros tipos de situaciones es sumamente duro, es terrible, digamos, todo eso, vivirlo en el día a día sin saber además cuándo eso termina, porque es lo peor, nunca se sabe cuándo esto termina. Uno está ahí, tiene ganas, hay que ponerle mucha garra para sobrevivir en la calle, mucho esfuerzo, y nunca sabe cuándo termina.
Yo digo, y en el mientras tanto, voy para adelante. Y un día dijiste, vamos a crear una panificadora. ¿Cómo llegó eso?
No, bueno, esto es un proceso de muchos años, de pensarnos, de pensar la problemática, de pensar cuáles son las mejores alternativas. Digamos, nosotros tenemos 5 centros de integración, con más de 400 personas por día, más los que vienen de afuera a pedir algún tipo de ayuda. Y bueno, uno un poco por la experiencia de vida y otro un poco porque entendemos que no como una cuestión meritocrática, pero sí como una cuestión de realidad, todos necesitamos un trabajo para sostener nuestras vidas y un ingreso también para eso, para no seguir viviendo de una asistencia, ¿no? Que no estamos de acuerdo para nada con eso. Y bueno, y ahí empezamos a pensar qué podíamos hacer, qué teníamos, qué era algo viable, factible, qué es algo que la gente necesita todo el tiempo. Digo, nosotros la panificadora, además de nuestros centros, que suministrar lo que necesitan nuestros centros, también comercializamos y a veces, bueno, también en el barrio cuando vemos familias que tienen casa, pero que son muy humildes y no tienen para comprarle pan a los pibes, obviamente se lo damos.
Claro. ¿Dónde tenés la panificadora?
Ahí en Barracas, en la calle San Antonio.
Los están escuchando en todo el país. Les voy a ubicar a aquellos que nos escuchan, que Barracas está cerca de La Boca, un límite entre La Boca y San Telmo, más tirándonos hacia el río. Y digo, y más allá del alfajor, que no es un tema menor, porque abrir el juego para que entre unos pesos más para poder asistir tampoco es un tema menor, ¿no?
No, el alfajor fue algo que, bueno, se nos fue ocurriendo, digamos, pensar que podía ser una cuestión más masiva, porque la masividad de lo que podamos producir y vender tiene que ver con incorporar más personas que puedan trabajar.
Claro, muy bien, muy bien, muy bien.
Entonces,
entiendo perfectamente lo que estás diciendo.
Pensamos desde ahí, bueno, obviamente el alfajor es algo que todo el mundo consume, es típico argentino, digamos, sabemos que en Europa no se consigue.
¿Y es rico, Che? ¿Y es rico?
La verdad que sí, la verdad que no porque lo diga yo, que...
¿Te salió rico?
He sido el catador, pero la verdad que lo que dice la mayoría de la gente que lo ha probado y lo ha comprado dicen que es muy rico.
¿Y qué? ¿De dulce de leche? ¿Qué?
Es de chocolate negro y chocolate blanco con mucho dulce de leche en el medio y con una receta, digamos, de los alfajores tradicionales, son más básicos. Sí, claro. que bueno, también...
Y decime, ¿y dónde se consigue como para ir a buscarlo?
No, y ahora estamos viendo puntos de venta, porque esto hay que hablarlo con los kioscos, ver cómo tenemos puntos de venta, porque esto la verdad que tuvo una difusión enorme, nosotros no esperábamos.
Y bien, está bien eso.
Sí, no, está perfecto, y nos alegra mucho, pero digo, no lo esperamos, entonces ahora todo el mundo nos está apurando y quiere el alfajor.
Sí, hay que hacer el alfajor, che,
Y entonces estamos viendo a ver qué puntos más
¿Y cuánto céntricos. Vale? Decime, ¿cuánto vale el alfajor?
El alfajor vale 45 pesos.
Está bien. Bueno, ¿y el pan dónde lo reparten? ¿A dónde lo venden?
El pan se vende ahí en Barracas, en principio, y después tenemos varios puntos de gente que, no sé, confiterías, bares, y algunas almacenes o...
¿Y le pusiste nombre a la panadería?
Se llama Siete Espigas, es una cooperativa.
Ah, bien San Cayetano es eso.
Lo eligieron los compañeros, todo lo que hacemos se decide colectivamente.
Bueno, Horacio, felicitaciones, digo desde el mejor corazón, naturalmente. Primero, gracias por el compromiso y en estas historias horizontales y comunitarias la celebramos desde este mejor lugar. Gracias, contá con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme y por permitirnos difundir el tema.
Así debe ser. Horacio Ávila, coordinador de la organización social Proyecto 7, integrado por personas en situación de calle. Uno nunca sabe, viste la vuelta de la calecita, a veces se saca la sortija, pero a veces tenés que bajarte de la milonga.